Lo comentábamos hoy al pasar más temprano, Andrés, Estados Unidos volvió a aterrizar en Medio Oriente para intentar, una vez más, explorar la posibilidad de activar un proceso de paz entre israelíes y palestinos. Concretamente, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, se reunió ayer con el presidente palestino Abu Mazen y con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, para preparar la cumbre tripartita que se celebra este lunes.
Sí, cuando las relaciones para formar un gobierno palestino de unidad nacional siguen siendo bastante complicadas, parece poco probable, o al menos sorprende, que al mismo tiempo se intente lograr acuerdos entre israelíes y palestinos. ¿Qué viene a ser el objetivo oficial de esta cumbre tripartita? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta reunión entre Rice, Mazen y Olmert? ¿Efectivamente se busca acercar posiciones entre israelíes y palestinos? ¿O en realidad se intenta ejercer algún tipo de presión para la formación de un gobierno de unidad nacional que complazca a Israel y a Estados Unidos al mismo tiempo?
Bueno, en los próximos minutos les proponemos buscar respuestas a estas preguntas que nos hacíamos en diálogo con Ana Yerosolimsky, nuestra corresponsal en Israel.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Decíamos que esta mañana se reunían en Jerusalén la secretaria de Estado estadounidense, el premier israelí y el presidente de la Autoridad Palestina. ¿Se sabe algo de la cumbre, de sus resultados hasta ahora?
Te diría ante todo que siguen reunidos. Hace media hora estaba anunciado, hace media hora estaba anunciado una mini rueda de prensa con Condoleezza Rice, o sea, no una rueda de prensa conjunta de los tres, lo cual, entre paréntesis, en mi opinión ya era una indicación de que hay bajas expectativas, no querían que las discrepancias salgan abiertamente ante las cámaras y micrófonos, pero esa mini rueda de prensa con Rice todavía no empezó porque no salieron los tres de la reunión, que se lleva a cabo en un hotel en Jerusalén. Parece que en buen ambiente, aunque algo bastante discreto, banderas, por supuesto, de las tres partes, sonrisas, apretones de manos, pero yo diría, como decía, mencioné, bastante bajas expectativas.
¿Cuál es el objetivo, Ana, de esta cumbre? Lo decíamos en la introducción, ¿es lograr un acuerdo entre israelíes o palestinos o alcanzar un acuerdo, digamos, tripartito en relación al gobierno de unidad nacional palestino?
No, yo creo que ni una cosa ni la otra. Tienen claro los tres participantes en esta cumbre, Rice, Olmert y Mahmoud Abbas, a quien más conocemos como Abu Mazen, que un acuerdo de esto no sale. Es más, nadie tiene certeza aquí de que salga un acuerdo en ningún marco en los próximos tiempos, pero tampoco un nuevo acuerdo en relación al gobierno de unidad nacional palestino, porque de fondo tenemos el acuerdo de la Meca, logrado el 8 de febrero, un acuerdo que se refiere precisamente a cómo será el nuevo gobierno, con participación tanto de Hamas, que es ahora el gobierno, o era hasta hace pocos días, y de Fatah, el movimiento del presidente Mahmoud Abbas. Aquí está claro que Israel y Estados Unidos ven con ojos críticos, por decirlo delicadamente, ese acuerdo de la Meca, y se tratará, por un lado, sí, de presionar a Abu Mazen, o sea, al presidente Abbas, pero yo diría con cierta delicadeza, porque se lo quiere preservar como interlocutor, es el único interlocutor válido a ojos de Israel y de Estados Unidos, no antagonizarlo de modo que, de hecho, se vea echado o empujado más aún hacia los brazos de Hamas, una situación ya bastante problemática para él.
Uh-huh. Tú mencionabas, Ana, el tema del acuerdo en la Meca, ¿no?, entre Hamas y Al-Fatah para conformar ese gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es el problema con este acuerdo a ojos de Israel y de Estados Unidos?
Si bien Israel y Estados Unidos no está claro totalmente que ven en forma idéntica el acuerdo, porque recordemos que ayer Condoleezza Rice, después de entrevistarse con Abu Mazen en Ramala, dijo vamos a ver qué es lo que hace en la práctica el gobierno palestino, mientras que en Jerusalén el primer ministro israelí Ehud Olmert decía no vamos a cooperar bajo ningún concepto con un gobierno palestino que actúe de acuerdo a lo acordado en la Meca. El problema principal en eso sí hay, podemos decir, bastante identidad de opinión, aunque los matices sean diferentes. El problema principal es que en el acuerdo de la Meca no se habla explícitamente del reconocimiento de Israel por parte del nuevo gobierno palestino. Es más, te diré que el jefe de Hamas en el exterior, Khaled Mashal, que participó en las conversaciones en la Meca, dijo un día antes de anunciarse el logro del acuerdo, concretamente el 7 de febrero, dijo, según lo citó la prensa palestina, que el tema de reconocer a Israel ni siquiera fue elevado a discusión, ni siquiera fue tratado en los debates de la Meca. Hay sí una mención que a ojos de los palestinos es suficiente, por eso depende cuando hablamos de la interpretación de cada una de las partes. Hay sí una mención del respeto a los acuerdos internacionales. Entre los palestinos hay quienes dicen eso es algo que se refiere a lo que Israel siempre menciona, de los acuerdos que Israel ya firmó con la Autoridad Nacional Palestina. El problema es que paralelamente a este artículo, que sí está incluido en los acuerdos de la Meca, figuras de Hamas, el primer ministro Ismail Haniyeh y otros parlamentarios, antes y después de la Meca, dijeron, hay sí un respeto a los acuerdos firmados, o sea, un poco de juego de palabras, pero eso no significa que Hamas se sienta comprometido para con esos acuerdos, y tampoco hay mención del tema del fin de la violencia, que es una de las exigencias del Cuarteto Internacional, no solo de Israel.
Concretamente, Ana, ¿cómo podríamos definir la situación interna que se vive en Palestina a raíz de ese acuerdo de la Meca?
Ante todo, mira, es positivo desde el punto de vista interno palestino, dejando de lado lo que dicen los israelíes, lo que dicen los norteamericanos. Desde el punto de vista interno palestino, es positivo el hecho que se haya logrado un acuerdo con el que al parecer tanto Fatah como Hamas quieren tratar de comprometerse, por el hecho que lo anterior al acuerdo era casi una guerra civil, y ya habíamos hablado
con varios muertos,
nosotros,
¿no?,
en diferentes contactos. ¿Cómo, perdón?
Con varias personas muertas y enfrentamientos todos los días.
Es verdad, o sea, la alternativa a esos cruentos choques, que en cierto momento, recordemos, llegó a cobrar cruentos altos de 10 muertos por día, y no solo hombres armados de Hamas y Fatah, sino entre la propia población civil. O sea, acá el acuerdo, desde el punto de vista interno palestino, como alternativa a esos combates, tiene puntos positivos. Mirando a largo plazo, y quizás no solo a largo plazo, no está claro que realmente aporte a soluciones concretas, porque no solo porque los israelíes lo dicen, el propio Cuarteto Internacional ve que eso no cumple con las condiciones, o sea, reconocer a Israel, reconocer en forma práctica, no con palabras que después digan eso no significa compromiso, los acuerdos pactados ya entre Israel y la Autoridad Palestina en años anteriores, y poner fin al terrorismo, condenar la violencia, dejar de lado la violencia. Cuando eso no se cumple a largo plazo o a plazo intermedio, yo creo que no vaticina buenos frutos para la situación interna palestina, pero además es complejo porque sigue habiendo una lucha de poder. Una última mención, que no es solo análisis político, una mención humana, que creo que es la que da el tono en la calle diaria, en la Franja de Gaza, que fue el principal escenario de los choques. Yo hace varios días entrevisté en un hospital israelí a varios palestinos que habían resultado heridos en los choques en la Franja de Gaza, tanto policías palestinos como civiles, y ellos hablaban, algunos de ellos al menos, de la dificultad que sentían para creer que realmente la práctica cambió algo. Era antes del anuncio del logro del acuerdo en la Meca, pero cuando ya se hablaba de avances en esos contactos, y decían que el problema es que hay mucha sensación de que algo se rompió en el delicado equilibrio interno, y está el elemento que en árabe se llama izar, el elemento de deseo de venganza entre los diferentes clanes, aparte de las discusiones políticas entre Hamas y Fatah, por la cantidad de gente que murió alguno de una familia, van a querer tomar venganza por eso, matando a alguien de otro, de los clanes o de los grupos en los cuales haya participado, para matar el primero. O sea, se agrega este elemento muy complejo. Por ahora se está conteniendo todo eso desde el 8 de febrero, cuando se anunció el acuerdo de la Meca, pero la situación adentro es bastante compleja.
Ana, para ir cerrando ya, ¿cuáles son los problemas pendientes? De hecho, si hablamos de problemas, quizás sea oportuno también recordar que ni Abu Mazen ni el premier israelí Olmert se hallan en una situación bastante cómoda.
Es verdad, sus respectivas situaciones internas son complejas, eso no les puede dar plena tranquilidad, aparte del hecho de que, o sea, nosotros estamos hablando ahora de los temas los que se pueden tratar en esta cumbre, que son más que nada, creo yo, una cumbre en la que se trata de mantener las relaciones, mantener el buen contacto. Nadie está aspirando acá a resolver ningún conflicto, digamos, en forma permanente, aspirando como deseo del corazón, sí, pero hay plena conciencia de que eso es imposible. Aparte, pues, de esto, está el hecho de que ninguno puede maniobrar con plena tranquilidad. Recién mencionamos el acuerdo de la Meca, eso influye también en la situación interna del presidente palestino. No es que él ve como el gran ideal el acuerdo de la Meca, si bien lo ve, sí, como un gran logro, no solo porque no hay combates cruentos ahora en las calles de Gaza, sino porque al fin Fatah va a participar en el gobierno palestino. Hamas va a tener 9 ministros, pero Fatah va a tener 6, independientes, algunos de ellos cercanos, considerados cercanos a Fatah van a tener 5. O sea, en ese sentido hay una intervención mayor de Fatah en el nuevo gobierno, pero la situación en la calle es de gran recelo, de gran desconfianza, y de fondo sigue habiendo diferencias que, de hecho, no fueron abordadas con una terminología clara en el acuerdo de la Meca. Israel, por su lado, el primer ministro de Udolmer, está lidiando con una serie de escándalos, de sospechas de corrupción, ministro destituido, recordemos, por supuesto, el propio presidente del Estado, que si bien es una figura simbólica y no parte del gobierno, del Ejecutivo, incluso mucho en la atmósfera, hay una sensación de falta de credibilidad del gobierno a ojos del pueblo. Ayer se agregó algo también a la policía. En este sentido, hay una sensación de crisis de liderazgo que no puede ayudar, evidentemente, cuando hay que tomar decisiones claves, aunque acá volvemos a la inicial. De esta cumbre nadie pensaba que sale un acuerdo que tenga que ser presentado a votación ni en la Knesset, el Parlamento de Israel, ni en el Consejo Legislativo Palestino, el Majlis, en la franja de Gaza y Ramallah.
Ana, y si hablamos de incomodidad política, ¿cómo juega esto de los cuestionamientos que ha habido a la política exterior de Estados Unidos en la presencia de Rice? ¿Tú dirías que es una Rice más debilitada respecto de otras visitas que ha hecho a la región y de otros intentos de mediación?
Yo creo que la debilidad básica en un encuentro de este tipo es, evidentemente no se puede desconectar de las críticas a la política de Estados Unidos, del hecho que está estancada la situación en Irak y no se ve una salida muy clara, sino más que nada en cuanto al canal israelo-palestino, a los problemas intrínsecos a este conflicto, al hecho que da la sensación, años después de que comience el proceso de paz, de que no se logra, digamos, esa apertura dramática, aferrarse a ese elemento del cual, o sobre el cual, digan ni israelíes ni palestinos, de acá no podemos dar marcha atrás. Las frases existen, pero en la práctica la situación continúa complicándose, la desconfianza es muy seria, y en este sentido Rice no puede cambiar la ecuación, pero existe también, desde el punto de vista de Estados Unidos, un elemento de cariz diferente, el hecho que, a pesar de la situación debilitada de Estados Unidos, los palestinos reconocen, en la práctica parece ser por los contactos que hay, que sin Estados Unidos será muy difícil llegar a un acuerdo claro con Israel. O sea, la mediación aquí de Estados Unidos, aunque a nivel de principio ambas partes dicen es mejor el contacto directo, sin una mediación, sin una intervención directa de Estados Unidos, es difícil llegar a un acuerdo que realmente ponga fin al conflicto.
Ana, te agradecemos la información de esta mañana y vamos a seguir en contacto contigo, por supuesto, para saber, bueno, cuáles son las señales que aparecen luego de esta reunión que se está realizando en estos momentos, donde está participando la secretaria de Estado de Estados Unidos, el premier israelí y el presidente de la autoridad palestina.
Muy bien, estamos en contacto. Un abrazo.